Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarles. Esta es nuestra edición de inmigración y como cada martes, la línea está abierta para recibir sus comentarios, sus preguntas sobre los temas de los cuales estaremos hablando el día de hoy. El número lo sabe, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Este programa es realizado con el apoyo en parte del Colorado Trust y comentaremos varios temas. Uno es el anuncio de la administración Biden sobre la nueva regulación de carga pública. La administración Biden, seguramente usted habrá escuchado, dio a conocer la versión final de la regla de carga pública para aquellas personas que solicitan visas, tarjetas verdes, como parte de un esfuerzo para deshacerse de esa política de la era de Trump que los defensores de derechos civiles e inmigrantes denunciaron de manera amplia como una prueba discriminatoria. La regla final entrará en vigencia el próximo 23 de diciembre. Usted sabe que muchas personas inmigrantes que buscaban solicitar esta green card o tarjeta verde optaban mejor por renunciar a la atención médica, imagínese usted, el apoyo económico tan necesario. Miembros de la familia elegibles para las asistencias no la recibieron debido a esa profunda preocupación y más que preocupación, miedo. Seguramente usted que nos está escuchando conoce de qué le estoy hablando. Si usted quiere compartir esa experiencia de tener el asunto de la carga pública en la cabeza y decidir por no buscar ciertos beneficios médicos, por ejemplo, llámenos y cuéntenos su historia a 1-800-34-LÍNEA. Se espera ahora que los cambios anunciados pues cambien la vida de muchas personas. ¿Qué espera usted? Llámenos al 1-800-34-LÍNEA. La nueva regla incluye importantes protecciones para garantizar el acceso a familias inmigrantes, a la atención médica, a los servicios sociales, como dije. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló que las personas no van a ser penalizadas por optar a acceder a beneficios de salud y otros servicios. Una defensora de inmigrantes más adelante nos va a explicar la nueva regla y nos va a decir cuáles son esas protecciones, así que esté atenta y atento. Y en otro asunto, en Colorado, inmigrantes indocumentadas, embarazadas y sus hijos o hijas van a ser elegibles para Medicaid a partir del 2025, según lo dice el proyecto de ley denominado Cover All Coloradans, o cubriendo a todos los habitantes de Colorado, que firmó el gobernador Jared Polis con la idea de cerrar estas brechas en el acceso a la atención médica para inmigrantes. Según la ley, las personas indocumentadas, como dije, embarazadas, que de otro modo calificarían para Medicaid y el Plan de Salud Básico para Niños o CHIP, recibirían ahora una cobertura de seguro de salud completa hasta por un año después de que nazca su niño o su niña, y estos niños indocumentados van a ser elegibles hasta que cumplan 18 años en adelante. Los detalles van a ser más específicos en un momento más. Entre otras noticias, los demócratas de la Cámara presentaron un proyecto de ley que hemos comentado ya aquí en otras ediciones, que permitiría a los inmigrantes indocumentados solicitar la residencia después de 7 años en el país mediante la actualización de un renglón en el programa conocido como registro. Esto y mucho más estaremos comentando el día de hoy en esta edición de Inmigración. El número, repito, para que usted participe, es el 1-800-345-4632. Para comenzar la edición, le doy la bienvenida a Janet Vizguerra, quien es organizadora de la Coalición Pro Santuario en Denver, Colorado. También fundó la Metro Denver Sanctuary Coalition, que se extendió más allá del estado de Colorado. Dirige también la campaña No Más Chuecos, esto con el fin de educar, de informar a los inmigrantes para que no utilicen los documentos falsos, chuecos, y para que conozcan sus derechos. Bienvenida, Janet. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Bueno, quiero clarificar una parte. La campaña de No Más Chuecos, esa la tiene Ingrid Rivet Encalada, que también estuvo en Santuario después de que yo fundé la coalición. Pero obviamente a nivel nacional hay que hablar de los contras que tiene utilizar documentos falsos y que te llevan a procesos muy largos y engorrosos y costosos y penales. Entonces, yo soy Janet Vizguerra, gracias por la invitación. Soy una de las fundadoras del Movimiento de Derechos de Inmigrantes aquí en Colorado y he fundado diferentes organizaciones, como lo mencionaste, Metro Denver Sanctuary Coalition, Sanctuary for All, Abolishize Denver y Mujer, que son organizaciones pro-inmigrantes. Y desafortunadamente ahorita en esta etapa yo me siento muy molesta porque ya vienen otra vez las elecciones. Sabemos que el presidente Biden nunca ha cumplido las promesas que hizo de en sus primeros 100 días tener una reforma migratoria y seguimos con esos juegos políticos. Yo he hablado de que a lo largo de las décadas que llevo viviendo en este país han pasado diferentes administraciones y esos juegos políticos siguen. Yo no soy ni republicana ni soy demócrata. Yo estoy a favor de aquellos políticos, sin importar el partido, que realmente hagan cambios para nuestra comunidad inmigrante, como los cambios que mencionaste ahorita del seguro más universal aquí en Colorado para personas indocumentadas, que es algo, son cosas que hemos venido trabajando por mucho tiempo. Lo mismo de romper la conexión entre policía e inmigración nos llevó más de una década. No es todavía un estado santuario, pero sí tenemos muchas protecciones en cuanto al tema de inmigración.
Entonces, vamos a platicar sobre las protecciones y sobre algunas cosas que ya has comentado, Janet. Vámonos por partes, si te parece, y precisamente esa molestia que te habita en este momento de la cual nos hablas, pues, ¿cómo esas molestias que, como tú, mucha otra gente inmigrante pudiera estar sintiendo, pues, cómo se puede volver en acción, cómo se puede volver en votaciones próximas el 8 de noviembre? A ver, Janet, vamos a empezar. Mucha gente, decía yo hace un momento, y gracias por la aclaración sobre la campaña de No Más Chuecos, de que no la diriges directamente tú, pero sí puedes hablar sobre que mucha de nuestra gente latina, inmigrantes de otros países también, utilizan estos papeles chuecos, falsos, para conseguir trabajo, porque es la única manera en que muchas veces lo pueden lograr. Cuéntanos un poco más sobre esta campaña de No Más Chuecos, que quiere disminuir, como dije, los riesgos de criminalizar o incluso de deportar a muchos migrantes, Janet.
Bueno, esta campaña se hizo a raíz del proceso que estaba teniendo Ingrid, ya que su delito de ella era robo de identidad, por el cual pues ha batallado muchísimo y sigue batallando. Entonces, ella quiso crear esta campaña para concientizar a la gente todo lo que conlleva el utilizar documentos falsos. En mi caso particular, mi cargo fue intento de utilizar un instrumento falso, que también eran documentos falsos, pero que todo era mi información. Entonces, ¿cómo podemos educar a la comunidad? Desafortunadamente, la gente indocumentada es lo que tiene que usar para poder trabajar. Y muchas veces en mis protestas que yo creaba, cuando el gobierno trataba como de ponernos el dedo, de decir, son criminales porque utilizaron documentos falsos. Mi respuesta era esta. Primero, el mismo gobierno sabe que lo utilizamos. Por eso el IRS, que es una otra agencia de gobierno, nos proporciona el IT number para poder declarar impuestos. Recuerdo hace casi cuando yo recién llegué, te mandaban del trabajo una carta donde decía que tu número no coincidía con la información que ellos tenían. Entonces, yo hablé al IRS para decir esto y ellos mismos me dijeron, mira, cualquier número de seguro social que uses para trabajar, si en un futuro tú arreglas tu situación migratoria, nos llamas para ponerte todas esas contribuciones a tu número. Entonces, ellos saben, simplemente a veces les gusta utilizar esa doble moral de decir que nosotros somos criminales por eso, pero al mismo tiempo sí quieren nuestros impuestos. Entonces, no hay ahorita una vía para poder trabajar de manera legal porque el gobierno no está haciendo nada para legalizar a los más de 11 millones de inmigrantes que llevan décadas y décadas viviendo en este país, haciendo lo mismo que los americanos, pagando impuestos aunque utilizan documentos. Porque con el IT number, que es específicamente para declarar impuestos, están pagando sus impuestos en todo lo que compran, en todo el consumismo que tienen. Entonces, son las cosas retóricas que yo hago al gobierno, de esa doble moral. nos criminalizan por utilizarlos, pero al mismo tiempo nos dan un IT number y al mismo tiempo sí saben que los utilizamos y agarran nuestros impuestos. ¿Cuánta gente no puede recibir el reembolso para atrás? ¿Y dónde quedan esos millones y millones de dinero de la gente que no ha recibido sus reembolsos? Entonces, es la parte donde tenemos que empujar y seguir empujando de alguna manera al Congreso, porque no solo es el presidente Biden, es el Congreso en sí quien tiene la culpa con sus juegos políticos de no llegar a un acuerdo bipartidista, de legalizar a la gente que ya lleva muchísimos años aquí, y es la parte donde queremos quitar la fecha de registro para evitar que solo una porción de gente califique.
Bueno, ya que llegas a este asunto, que es parte de los esfuerzos para legalizar a muchos inmigrantes, Janet, pues sí decíamos al inicio que este proyecto de ley que un grupo de demócratas presenta en la Cámara permitiría a muchos inmigrantes que no tienen papeles solicitar los documentos de inmigración después de 7 años de haber estado o de estar aquí en Estados Unidos. Hay que comprobarlo, por supuesto. Cuéntanos un poco más, coméntanos cómo haría este cambio de registro que este sistema de inmigración en el país sea más justo.
Pues otra vez, como digo, ellos siempre van a poner algunos obstáculos. Ahorita es eso, la fecha de registro, donde cuánta gente, simplemente una porción pequeña va a calificar porque no todo el mundo va a cumplir con los requisitos. Otras van a decir gente que lleva 7 años consecutivos y otros requisitos más que pondrían, porque no solo sería la fecha de registro. ¿Cuánta de nuestra gente va a quedar fuera, como pasó con los jóvenes con DACA? Como ha pasado con otros alivios migratorios. Entonces, estamos cansados de eso. Por ejemplo, a los DACA, ¿por qué no les dan ya la residencia cuando saben que todos ellos no tienen récord criminal, que son niños que trajimos nosotros como padres sin su consentimiento, que muchos son padres, que son negociantes, que son dueños de sus compañías? Es lo mismo con nosotros. Nosotros somos los primeros soñadores que llegamos décadas atrás, pero todavía quieren seguir poniendo esos obstáculos con la fecha de registro. Y es la parte que tenemos que empujar porque por ahora es como la última esperanza que nosotros tenemos, porque realmente la esperanza de una reforma migratoria está lejana. Y nosotros tenemos que exigir en estas elecciones. Mi llamado es para la gente que nos apoya, a los aliados, pero también esos inmigrantes que pueden movilizar a gente, es sacarlos a votar por un verdadero cambio y que basta ya de esos juegos políticos, porque ya estamos tan cansados. Yo estoy tan cansada, llevo 14 años peleando mi proceso de deportación, gastando miles y miles de dinero, y no soy una criminal. He contribuido tanto a este país, al igual que los más de 11 millones, que ya es justo y ya basta de esos juegos. Pero nosotros como inmigrantes tenemos que hacer el cambio, no estar muy apáticos en nuestra casa sin hacer nada, esperando que el mismo grupo de siempre somos los que damos la cara y después nos volvemos target del sistema. Todos necesitamos los documentos, todos necesitamos salir a movilizarnos.
Gracias, Janet. Janet, hablando de aliados y no aliados o quizás indecisos sobre este asunto de cambiar la fecha de registro, Janet, sé que se está tratando de sentar en el banquillo, digamos, de interrogación o de traer a cuentas a candidatos federales para que tomen una posición en relación a este proyecto de cambiar la fecha de registro. Cuéntanos a quiénes se tienen en la mira, a quiénes están contemplando. Háblanos sobre esto.
Mira, aquí en Colorado particularmente, y eso es algo que yo he hablado con la Coalición para los Derechos de los Migrantes y para grupos que estamos queriendo trabajar en eso, es cada que vamos a visitar de manera individual a cada representante federal, es como ellos ya tienen un guión. Estamos tratando de hacer todo lo posible y tratando de empujar para una reforma migratoria. A mí el tratar no me sirve. Entonces, yo lo que quiero es sentar a todos nuestros representantes federales de aquí de Colorado, tanto demócratas como republicanos, y sacar esos compromisos, pero que ellos mismos nos den nombres a nosotros, quiénes más alrededor del país y de qué estados creen que son pieza clave para poder empujar realmente un alivio migratorio. Entonces, ese es el llamado en todo el país. Hay que sentar a todos nuestros representantes y sacar compromisos reales. No que estoy tratando, porque de eso ya estamos hartos, asqueados. Vas a Washington, sales de una oficina a otra, sin importar si es republicano o demócrata, aquí es el mismo speech que nos dan. Estamos tratando. Eso ya no nos gusta, ya estamos cansados, estamos frustrados, enojados, y ya es tiempo de pasar factura a todos esos representantes que prometieron cosas y que no han cumplido nada.
Gracias, Janet. Vamos a seguir conversando con Janet Vizguerra, organizadora de la coalición Pro Santuario, que nos acompaña desde Denver, Colorado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. ¿Quiere usted participar con algún comentario o pregunta para nuestra invitada? El número es el 1-800-345-4632. Janet Vizguerra es organizadora de la coalición Pro Santuario desde Denver, Colorado. Nos acompaña. Janet, también entiendo que están queriendo organizar, o quizás ya empezaron a organizar, foros con electos allá en Colorado. ¿Con quiénes han aceptado dialogar, a empezar a hablar un poco sobre este asunto, el tema de la fecha de registro?
Pues realmente ya empezamos como con el senador Bennett, el senador Hickenlooper, representante Joe Neguse, representante Diana DeGette, representante Jason Crow, y estamos por seguir con los republicanos, que son un poco más difíciles aquí en Colorado, pero otra vez este trabajo no solo es algo que debemos de hacer en Colorado, sino en todo el país. Por lo regular en California es un estado de los que despuntan siempre para ser progresistas y empujar legislaciones o cambiar leyes. Entonces, no solo California lo puede hacer, todo lo podemos hacer en nuestro respectivo estado, pero la otra cosa que creo que nos está jugando en contra también, y yo creo que no me equivoco porque lo escucho en llamadas nacionales, son las mismas organizaciones promigrantes. ¿Por qué? Porque no están alineadas en ir por algo específico, o no están escuchando a la comunidad impactada inmigrante de que no queremos algo por partes, que sea solo DACA, refugiados o TPS. Queremos algo más inclusivo, queremos algo más completo, porque otra vez estamos dejando nuestra gente afuera, y no se trata de dejar a nadie atrás. Se trata de que toda la gente que lleva aquí décadas y décadas sea incluida en cualquier alivio migratorio. Entonces, las organizaciones tienen sus llamadas y dicen, no, pues entonces, si esto es algo realístico, porque a veces discuten que no tienen los recursos o la capacidad, vamos a empujar solo DACA, o solo vamos a empujar lo de refugiados. Eso no nos está ayudando con recursos o sin recursos. Ellos necesitan movilizar a la gente impactada para ir todos en una misma voz, porque el mismo gobierno nos ve fracturados. Y sobre todo mi llamado es a la misma comunidad inmigrante que no está queriendo salir, que no está queriendo movilizarse, que están en su confort pensando que porque Biden está, todo está bien. Sigue habiendo detenciones, aunque no lo crean, no redadas como se veía con Trump, pero sigue habiendo detenciones, sigue habiendo deportaciones. Nada ha cambiado en sí. Entonces necesitan trabajar en hacer algo, no esperar a que alguien de su familia entre en un proceso de deportación o ellos mismos. La misma comunidad inmigrante necesitamos salir y levantar la voz.
Janet, déjame preguntarte también este asunto que es el asunto de los centros de detención de inmigrantes y el impacto también de ciertas ciudades, en este caso en el estado de Colorado, que cooperan con ICE. No podemos no hablar de esto cuando estamos en esta edición de Inmigración, así que cuéntanos sobre esas ciudades en el estado de Colorado que siguen trabajando directamente con ICE y con los centros de detención de inmigrantes.
Aquí en Colorado tenemos, como dije, ya tenemos muchas protecciones en cuanto al tema de inmigración. Solo el condado El Paso es un condado el cual no hemos podido lograr que quiten la 287G, que todavía tienen la cooperación entre policía e inmigración. La Unión de Libertades Civiles incluso demandó al sheriff de este condado para tratar de inmigración. No se ha podido, pero no significa que no lo podamos hacer si seguimos trabajando en pro de quitar esa amenaza que sigue existiendo para las comunidades que están en esa área. Entonces, a nosotros nos costó una década realmente quitar de aquí de Colorado la 287G, comunidades seguras, y es un trabajo arduo, pero sí se logra cuando la gente está unida, organizada y sobre todo educada.
Muchas gracias, Janet Vizguerra. Pues gracias por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más que quieras agregar?
Pues sí, mi llamado a la gente otra vez es que de verdad necesitamos unirnos, necesitamos salir. Tenemos solo esa última esperanza de cambiar la fecha de registro. De esa manera probablemente entre un grupo más grande si sucede algo con esta legislación.
Bien, muchas gracias, Janet Vizguerra, por haber estado con nosotros. Repito, ella es organizadora de la coalición Pro Santuario desde Denver, Colorado, nos acompañó. Gracias, Janet, que sigas teniendo buen día.
Igualmente. Bye.
Hasta la próxima. Nosotros vamos a continuar con más en esta edición de Línea Abierta. Voy a hacer una breve pausa y continuamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Si usted quiere participar en este programa, llámenos al 1-800-345-4632. Ya escuchó usted, tenemos varios temas sobre la mesa para comentar con usted y con nuestras invitadas. Bueno, al inicio les comentaba cómo en el estado de Colorado, inmigrantes indocumentadas, embarazadas y sus hijos e hijas van a ser elegibles para Medicaid a partir de dentro de 2 años, en el 3, según el proyecto de ley denominado Cover All Coloradans, o cubriendo a todos los habitantes de Colorado. Esto lo firmó el gobernador de Colorado, Jared Polis, con la idea de cerrar, de eliminar esas brechas en el acceso a la atención médica para los inmigrantes, las inmigrantes. Para hablar de esto y más, le voy a dar la bienvenida a Raquel Arellano, gerente de políticas en Colorado Immigrant Rights Coalition, desde Denver. Nos acompaña. Bienvenida, Raquel. Gracias por estar aquí.
Hola, gracias por tenernos.
Gracias, Raquel. Raquel, bueno, en Colorado hay inversiones transformadoras en el sistema de salud pública para garantizar esta atención médica para cualquier necesidad de salud, ya sea de este momento, del presente o en el futuro. Ya está la expansión de los derechos para la salud de personas indocumentadas, como mencionábamos. Raquel, cuéntanos.
Sí, gracias. Pues nosotros somos una coalición de miembros de personas directamente impactadas a través de todo el estado, y por nosotros el hecho de que empecemos a hacer este trabajo era porque los miembros a través de todo el estado eligieron este enfoque, porque sí, por la pandemia y todo lo que pasó la comunidad de migrante a través de los últimos años, era muy evidente para los miembros y en sus comunidades y en sus vidas personales que ya no soportaron esta falta del derecho a la salud o del derecho a poder ir al doctor, ¿no? Y nosotros como coalición siempre tenemos conversaciones muy grandes hablando de qué debe de ser el enfoque de todo el estado, de qué, cuáles leyes debemos de tratar de pasar, y esto tenía resonancia en todo el estado, en las partes rurales, igual como en Denver o Aurora. Y sí, empezamos así hablando de esta campaña, pero la verdad es que hay grupos como el Centro de Progreso de Salud y varios otros que han estado trabajando en esto por pues ya casi décadas, tratando de aumentar los servicios y asegurar que todos tienen el derecho a aseguranza, a tener salud y acceso a un doctor. Y nosotros reunimos a esa lucha y hicimos esta campaña juntos con muchas organizaciones, esta campaña de cubrir a todos los habitantes de Colorado. Y lo lo más bonito era que había un comité directivo de gente directamente impactada, así que todos los miembros de ese comité que estaban dirigiendo el trabajo eran personas directamente impactadas por no tener aseguranza, por falta de un estatus migratorio que les pues que les deja pagar o tener acceso a aseguranza. Y y ellos estaban tomando las decisiones de la dirección, y así llegamos a esta campaña de cubrir por el primer paso a las personas embarazadas y también a los niños de 0 a 18 años.
Platícanos alguna de esas historias, ya que nos estás comentando, Raquel, que bueno, muchas personas directamente impactadas fueron parte de todo este trabajo que ahora vemos que va pues a llegar con mucho alivio para ciertas mujeres, ciertas comunidades de inmigrantes. Cuéntanos alguna experiencia.
Sí, pues el enfoque en los niños era una decisión muy grande que tomaron el comité, porque si querían pasar algo y no se sentía que había capacidad de pasar todo de una vez, pero de eso yo escuché de varias familias mixtos, ¿no? Que tenían uno o dos hijos que no tenían aseguranza o cualquier tipo de cubrimiento de salud, y que los padres tenían muchas veces que se encontraron en situaciones muy graves, como un padre siempre quiere lo mejor por su hijo, sus hijos, pero se encontraron en lugares donde ellos no podrían llevar a su hijo al doctor porque era una cuestión de dinero en vez de una cuestión de salud. Y como padre, eso, yo vi muchos padres que eso se les rompe la corazón, tener que pensar, mi hijo está enfermo, pero tengo que ver igual si es muy enfermo o si podemos aguantar más sin ir a buscar ayuda. Y eso escuchamos de muchos. Y también yo lo que igual me pone más triste es que no es solo los padres que se dan cuenta de eso, los hijos saben también. Los hijos entienden y comprenden. Nosotros tenemos un miembro de la mesa directiva aquí que ya es adulto, pero él nos estaba contando en una reunión que hasta él siempre tenía en su mente, no debo de hacer esto, esto o esto, ¿no? Como no debo de tomar más cuidado porque yo sé que yo no tengo aseguranza, y si me pasa algo por ser niño, por vivir como los niños, ¿no? Y arriesgarme, voy a lastimar a mis padres porque ellos trabajan tan duro y van a tener que pagar deudas médicas porque no tenemos aseguranza.
Sí, y por eso creo que era importante señalar lo que el gobernador Jared Polis decía cuando firma esta ley, que está pensando no solamente en cubrir las necesidades presentes, sino también las necesidades futuras, en este caso que comentas de un niño, de una niña. Ahora, con tanto que se ha golpeado a las mujeres en este tiempo, Raquel, con el asunto del aborto, pues de pronto pensar que ahora se amplíe el acceso a Medicaid a las mujeres o personas embarazadas sin documentos, a sus bebés, pues esto trae un impacto no solamente por razones obvias en el aspecto de servicios de salud, sino el aspecto en general de sus vidas. Van a poder hacer otras cosas que anteriormente quizás no hacían o no podían ni pensar por la preocupación de dónde voy a acceder a este servicio. ¿Puedes comentar un poco sobre ese cambio de vida que van a tener muchas personas embarazadas?
Sí, hemos escuchado también historias muy complicadas de personas embarazadas que se encuentran embarazadas, pero muchas veces el único ayuda que han tenido es en el momento de tener el bebé, de ir al doctor, y eso
del parto, sí.
No es, pues sí, y es muy injusto porque todos los estudios dicen que si no puedes ir al doctor antes de tener tu bebé, eso afecta a la salud de la mamá, también al bebé, porque no vas a poder encontrar problemas, ¿no? O si estás enfrentando problemas como una mamá embarazada, ¿no? No vas a poder trabajar con un doctor para asegurar que estás, que tienes lo más recursos posibles. Y eso, eso va a ser un gran cambio, realmente, que las mamás tienen derecho, cuando este cubrimiento empieza, van a tener derecho a través de Medicaid para ir al doctor durante el embarazo, pero también un año después, porque sabemos que hay varios problemas que se puede suceder, también como la depresión posparto, ¿no? Que las mamás merecen ayuda y necesitan ayuda después de tener el bebé, no es solo una cosa de tener acceso antes, es tan importante, igual de importante tener un doctor que te está apoyando después para asegurar que todos en la familia tienen lo que necesitan, ¿no?
Así es, Raquel. ¿Cómo deben, no sé si quieras adelantar un poco, cómo deben prepararse para el 2025 cuando entre en vigor?
Sí, pues primeramente antes estamos tratando de hacer eventos de educación, porque antes del 2025, que sé que ya es es mucho tiempo, ¿no? Antes del 2025. En este momento se puede también empezar a pensar en registrarse por un cubrimiento, se llama el Opción de Colorado, y sí, es una aseguranza privada que van a ofrecer a través del Estado para las personas, para todas las personas, pero también algo nuevo de esto es que es para las personas indocumentadas también, y tienen, hay una opción de para las personas de bajos recursos o bajos ingresos, que donde pueden tener un cubrimiento sin pagar tanto, y a veces si ganas de un cierto nivel de dinero, puedes también recibir ayuda gratis o aseguranza gratis. Uh-huh. Y ese programa, estamos haciendo talleres, pero esa es una manera muy grande donde la gente puede empezar a alistarse, porque realmente la cosa de aseguranza, de Medicaid, todo es muy complicado. Entonces, si la gente ahorita se puede ir investigando y tomando las talleres que existen sobre los programas, este programa de Opción de Colorado, que va a abrir este otoño para inscribirse, y el cubrimiento empieza en enero de 2023. Eso es un primer paso que creo que les va a ayudar, ¿no? Porque para empezar a entender poquito más cómo manejar estos sistemas que verdaderamente son complicados.
¿Y cómo pueden tener más información para estos talleres o asistir a estos, Raquel, en Colorado?
Sí, claro. Si vas al sitio de web de CERC, creo que ahí se puede encontrar, pero va a haber un taller de septiembre el 28, hablando de la opción de Colorado y por qué se importa. Y también va a haber otras. Si no puedes ir a ese, hay una en octubre, el 19, y noviembre, el 16, y también en diciembre. Para encontrar el sitio es cohealth.co, y puedo decir cómo se escribe, o no sé si también tienen sí, una si manera donde le ponen en, ajá, en línea. Sí. ¿Quieres que lo digo?
Lo puedes deletrear, por favor, para quienes nos están escuchando en el estado de Colorado. Aquí está Raquel, que nos puede dar, deletréalo, por favor, para poder tener la información más precisa.
Claro, es cohealth.co, y luego para encontrarlo es una barrera oblicua.
Diagonal, sí.
Diagonal y C-O OPTSER, IES.
Perfecto, ahí está la información. Nosotros la vamos a googlear en un momento más para tenerla nuevamente al alcance y a la mano para ustedes que nos están escuchando. Déjame hacer una pausa, Raquel, y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y nos acompaña Raquel Lain Arellano, gerente de políticas de Colorado Immigrants Rights Coalition desde Denver. Está con nosotros. Antes de irnos al asunto de carga pública, Raquel, quisiera nada más que nos menciones algo que también es importante dentro de estos cambios, de estas inversiones en los servicios de salud en aquel estado. Los miembros de Medicaid y de CHIP ahora van a tener también acceso gratis a los suministros de lactancia, servicios de apoyo, que creo que significa mucho si pensamos en esa escasez de fórmula para bebés que tuvo el país hace unos meses. Raquel, no sé si quieras comentar sobre esto, que me parece también pues muy importante.
Sí, sabemos que los inmigrantes pues muchas veces no tienen el lujo de poder tomar tiempo afuera del trabajo antes o después de tener un bebé, y esto era algo muy importante para el comité directivo de gente directamente impactada, y ellos lucharon mucho para asegurar que esto se quedó en la ley, en el proyecto de ley, y lograron, y esto era antes de la escasez de fórmula que se pasó, pero yo creo que ellos sabían, ¿no?, qué tan importante era, y nosotros pensamos que cada persona debe de tener el derecho a dar comida a sus bebés en la manera que eligen, y muchas veces siendo mamás trabajadoras quita esa opción de mamás. Entonces estamos muy felices de que este acceso está incluido en la ley, pero también otra cosa que es importante mencionar es que no es solo acceso a los suministros de lactancia y servicios de apoyo. También esos suministros de lactancia van a ser las que son más útiles para las mamás trabajadoras. Son las que puedes usar sin tener que usar tus manos, ¿no? Las que puedes usar para sacar leche mientras haces otras cosas, y no van a ser las que son manuales, que tienes que tomar mucho tiempo para hacerlo. También incluimos una opción que es más, esperamos que ayuda más y que es más útil para las mamás que tienen trabajo y tienen otras cosas que hacer, pero igual quieren dar de sus leche natural a sus bebés.
Gracias, Raquel. Y ya para cerrar este tema, Raquel, las y los indocumentados ahora también pues pueden obtener en general subsidios para sus pólizas de seguros. ¿Puedes explicarnos?
Sí, bajo la opción de Colorado es una aseguranza privada, pero toda la comunidad indocumentada tiene el derecho a aplicar y pagar de esta aseguranza. Algo que hicieron las organizaciones que han trabajado en esto por décadas es hicieron un fondo que es para reducir el costo. Entonces, cuando tú aplicas para la aseguranza de la opción de Colorado, vas a poner tu que tus ingresos, ¿no? Y ahí vas a calificar, van a ver si calificas por este por este ayuda. Y lo que esperamos de esta ayuda es que por personas de muy bajos ingresos, esperamos que les va a ayudar a no tener que pagar tanto o en algunos casos a no tener que pagar nada por tener aseguranza médico bajo el programa.
Bueno, pues esto significa muchísimo para estas comunidades. Gracias, Raquel. ¿Qué te parece si ahora sí nos vamos al tema de la novedad de la regla final de la carga pública que va a entrar en vigencia el próximo 23 de diciembre de este año? Cuéntanos, ¿cuál es la nueva regla de carga pública? Seguramente aquí vamos a tener algunas llamadas. Queremos escuchar de ustedes que nos están atentamente escuchando, sobre todo en el estado de Colorado, de cómo ha impactado este asunto de la carga pública. ¿Qué le ha hecho a usted no pedir los servicios, por ejemplo, de salud, esos temores que siempre tiene una persona cuando piensa en lo que significa carga pública y el impacto que pudiera tener a la hora de que usted vaya a obtener su tarjeta verde, arreglar todos sus papeles, vaya? Así que cuéntanos, ¿cuál es esta nueva regla de carga pública, Raquel?
Claro. Pues, primeramente, la carga pública es un término que se creó en los 1882 de migración y realmente es un término que discrimina a la gente pobre y hace que la pobreza sea como una razón por cual los Estados Unidos no da permiso o la residencia a personas y a veces visas por cuestión si piensan que una persona va a tomar recursos públicos y tiene una historia y una base racista en contra de las personas pobres y también en contra de personas que vienen de menos recursos. Y bajo la presidencia anterior de Trump había aumentación en cómo calificaran cómo y qué calificaran como carga pública, y eso hizo ya han cambiado esa regla, pero igual el daño y que querían hacer se ha hecho, que es que personas ya tienen más miedo que nunca de usar recursos públicos, aunque es a veces, muchas veces necesario para ayudar a sus familias. Ya hay como un miedo entre la comunidad de qué es un carga pública, y muchas veces personas en la comunidad no usan programas porque piensan que va a ser calificado como una carga pública. Pero ya la administración se ha cerrado un periodo de comentario y ya han compartido su regla, la nueva regla de la carga pública. Y básicamente hay ciertos programas que sí pueden ser calificada como una carga pública, uh-huh. Pero lo que dicen es que si algo es por tu salud, por la nutrición y por la asistencia de vivienda, por la mayoría de casos, eso no se va a contar como una carga pública. Y también, como siempre, si es un beneficio que un familiar está usando, tal como si tienes hijos, si tienes hijos estadounidenses, si es una familiar, eso no va a contar en tu caso individualmente. Y antes de decir los programas que sí van a calificar como carga pública, quiero clarificar que la carga pública es solo para las personas que están aplicando para su residencia en el estado. No es para las personas que están aplicando para su ciudadanía. Así que las personas que ya tienen su residencia. Y también hay muchos inmigrantes que tampoco están incluidos y tampoco les va a afectar la carga pública. Eso incluye personas que tienen asilo, que tienen un estatus de refugio las personas que tienen TPS, los niños inmigrantes juveniles que están aquí solos, personas que tienen una visa inmigrante especial, como las personas de Irak y Afganistán, personas que han hecho una petición de violencia en contra de las mujeres, VAWA, y también las personas que han sobrevivido algo, o tortura, o un crimen, que están aplicando o que han recibido un estatus de T-O-U, o U-Visa o T-Visa. Esas personas generalmente no están afuera de la carga pública. La carga pública no les va a afectar.
Entonces, ahí está claro, las personas que quedan exentas de esta carga pública son las personas que están buscando asilo, los refugiados, TPS, las visas especiales a las que te refieres, sobrevivientes de tortura, la visa U y VAWA, por supuesto, es parte de esto. Ahora, nos queda pendiente esto, Raquel, de qué sí significa ser una carga pública bajo esta nueva regla.
Sí, pues la intención de la carga pública es igual que siempre. El Estado está usando esto como para ver quiénes de los que califican para la carga pública, quiénes van a usar ciertos tipos de recursos específicos. Y les voy a alistar. Es seguridad de ingreso suplementario, asistencia en efectivo de asistencia temporal para las familias necesitadas, en inglés se llama TANF, asistencia en efectivo con fondos estatales y locales para el mantenimiento de ingresos, y últimamente es atención institucional a lo largo plazo pagada por Medicaid, pero eso no cuenta como atención a corto plazo y tampoco cuenta rehabilitación.
¿Y se especifica qué significa a largo plazo y a corto plazo, cuánto tiempo?
Yo eso no sé exactamente, pero es, por ejemplo, si te encuentras en un accidente de carro, de coche muy fuerte, y después tienes que tener ayuda de asistencia en un hospital o en un mejor como en una institución donde tú vas a vivir en ese lugar por el resto de tu vida, eso significa a lo largo plazo. Pero si es solo un cierto tiempo, pero es un tiempo determinada que tiene fecha de límite, eso no cuenta. Pero si es indeterminado por el resto de tu vida, eso sería a lo largo plazo. Igual, en Colorado han hecho mucho trabajo en esto para aumentar el acceso a la cuidad en casa, en la cuidad institucional. Y en Colorado eso ayuda. Si es en casa, si alguien viene a tu propia casa para dar esa ayuda, aunque sea por vida, si es en tu casa propia, eso, a mi entendimiento, es que eso no cuenta.
Bien, okay. Ahí está esta información. Ahora, Raquel, la carga pública, como decíamos al inicio, pues es una barrera que ha venido limitando a mucha gente de usar beneficios, por lo que ya decíamos, les da mucho miedo. El reto ahora, Raquel, va a ser convencer a las comunidades, a nuestras comunidades, buscar servicios, los beneficios, sin ese miedo, sin ese temor, a luego no poder obtener su green card. Ya nos has dado los detalles, pero pues la gente igual estará pensando y dudándole cómo hacer, qué trabajos se harán o se están haciendo quizás ya en Colorado para animar a que las personas, una vez que entre en vigor esta nueva regla, busquen esos servicios.
Sí, claro. Es un gran reto, porque realmente lo que hemos escuchado de personas es prefieren no tomar el riesgo de ir y buscar recursos porque piensan que porque es complicado y muchas veces gente prefiere no arriesgarse. Pero lo que estamos haciendo es talleres para tratar de animar a la gente y realmente explicar cuáles son las reglas y para asegurar que la gente tiene un entendimiento de lo que es carga pública y lo que no, porque nosotros queremos que mucha gente se aplica y por la opción de Colorado, y en 2-3 años cuando abre el cubrimiento de personas embarazadas y de niños, queremos que la gente aplica y que usa esos programas. Entonces, lo que queremos hacer en ese momento va a ser pues ir y hablar con la gente directamente, ¿no? Con personas con quien tienen confianza y pasar la palabra por voz, porque es una cosa si el Estado dice que está bien, pero es otra cosa escuchar de tus compañeros, de tus amigos que han tomado recursos y que está bien, que no les ha afectado en la manera de que no les ha afectado en la carga pública.
Pues sí, esto ahora es el reto, como dices, es pues ver si realmente se va a llegar con esta nueva regla a tener efecto o un impacto más bien en las familias. A mí me tocó, Raquel, escuchar historias de personas que incluso no buscaban las vacunas tan importantes, las vacunas contra el COVID, por temor, por creer que serían carga pública. Imagínate en estos tiempos de pandemia y pensar, no busco mi vacuna porque eso me convierte en carga pública. Ese va a ser un gran reto, una tarea de sacudir ese miedo, ¿no?
Sí, y ese punto creo que para mí ilusiona qué tan terrible es la carga pública en general como una ley, porque ese es el efecto. Realmente, si todos están saludables, se conviene a todo el mundo, a la comunidad, al Estado, pero bajo esta regla, la gente tiene miedo de acceder lo que necesitan y lo que merecen. Y sí, eso era muy evidente, y el daño de eso era muy evidente con la pandemia.
Vamos a pensar en un escenario, Raquel, en que una persona, una vez que entre en vigor esta nueva regla, si decide buscar algún recurso, algún servicio, y de pronto le dicen que, bueno, que eso, o sea, le hacen advertencias, que nunca faltan, advertencias erradas, por supuesto, mentiras, de que va a tener un efecto en el proceso a la hora de buscar su green card. ¿Cómo se defiende? ¿Qué protecciones tiene para que lo tengan en mente en este momento?
Claro. Si una persona está aplicando por algo o tratando de agarrar o usar un servicio porque calificas y te están diciendo es que pensamos que va a afectar tu estatus migratorio y por eso no, yo les recomiendo que hablan con nosotros, porque nosotros también podemos hacer, nos ayuda a saber dónde eso está pasando, porque sabemos que pasa, pero muchas veces nosotros escuchamos más tarde del momento en que podemos hacer algo. Si eso te está pasando, es importante que documentas, te escribes una nota con el nombre de la persona, la institución donde te pasó y la razón, y que comunicas con nosotros, porque nosotros podemos conectar con la red de organizaciones que trabajan en el servicio de salud, porque sí, esas cosas, la misinterpretación de información pasa mucho con las agencias y muchas veces es cuestión o trabajo de nosotros, las organizaciones de abogacía, para asegurar que las instituciones están cambiando con las leyes y que ellos están respetando los derechos que estamos tratando de aumentar para la comunidad, porque se han quitado muchos derechos a nivel federal y sí, estamos haciendo la lucha a nivel estatal y federal, pero a veces las instituciones demoran en abrir y en avanzar y entender los cambios que hemos hecho.
Bien, pues ahí hemos tratado de pasar la información posible sobre esta nueva regla de carga pública que decíamos, Raquel, entrará en vigencia el próximo 23 de diciembre este año. Hay que tener la información a la mano, hay que seguir informándose para cuando llegue la fecha. Raquel, ¿con qué te quieres despedir? ¿Qué comentario final o información quieres agregar para dejar a beneficio de quienes nos escuchan en todo el país, pero sobre todo en el estado de Colorado, Raquel?
Sí, pues que hablan con nosotros si tienen preguntas y también que se involucran. Ahorita estamos en un momento grande de la necesidad de la comunidad de todo el estado y nos conviene estar organizados. Entonces no necesitas ser solo con nosotros, pero si estás enfrentando problemas así, hay que ser organizado y hay que luchar para que nuestras comunidades reciben lo que merecemos, que es merecemos igual que cualquier ciudadano, y para hacer esos cambios hay que documentar lo que está pasando, hay que compartir entre nosotros y con las organizaciones y personas que están haciendo el trabajo para cambiar, porque si no sabemos de lo que están enfrentando, tampoco podemos abogar para cambiar la situación, porque sabemos que mucha gente está enfrentando racismo a veces cuando quieren acceder a recursos, y también están enfrentando gente personal que no saben de los derechos que tienen, porque igual hemos expandido derechos de los inmigrantes aquí en el estado mucho a través de los años, y especialmente en los últimos 2 o 3 años. Entonces, sí, hay que compartir esa información y organizarnos lo más posible para realmente hacer la fuerza y para hacer una diferencia más grande en cómo estas leyes llegan a impactar a la comunidad.
Que eso es lo importante, ya están ahí escritas, están firmadas, ahora que tengan el impacto y el beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias, Raquel Lena Arellano, gerente de políticas en Colorado Immigrant Rights Coalition, desde Denver, Colorado, nos acompañó. Gracias, Raquel, que te vaya bien.
Gracias.
Gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Chelis López y esta fue nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Que la pasen bien, gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.